se abre camino el envío de más tropas uruguayas en la misión de paz a Haití. Con un cambio de posición en la izquierda, el Senado autorizó ayer, por 24 votos en 25, al Poder Ejecutivo a incrementar en 200 efectivos el contingente de militares uruguayos al servicio de la ONU en la Fuerza de Paz desplegada en Haití. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que será analizado en los próximos días por la Cámara de Representantes, solicita el permiso del Parlamento para reforzar en 200 efectivos las tropas uruguayas que se encuentran en el país caribeño, trabajando en la imposición de la paz, un mecanismo establecido en el capítulo 7 de la Carta de la ONU. Votaron a favor de esa propuesta todos los senadores del Encuentro Progresista y los colorados y blancos, con excepción de la herrerista Carlos Garay. La comunista Marina Arismendi se retiró de sala en el momento de la votación.
La primera llamada del día.
En línea está el senador Eleuterio Fernández Huidobro, del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, integrante además de la Comisión de Defensa del Senado. Senador, buenos días.
Buenos días.
Senador, en su momento, en el mes de junio, cuando se consideró por primera vez en el Parlamento la posibilidad de enviar soldados uruguayos a Haití, el Encuentro Progresista se opuso de manera terminante. ¿Qué cambió de entonces hasta ahora?
Cambió que nosotros entonces previmos. Es decir, ayer nosotros manifestamos en sala que seguíamos manteniendo la misma idea exactamente que teníamos en junio acerca de este despliegue de tropas uruguayas en Haití, porque no lo consideramos ni misión de paz, tampoco coincidimos con enviar tropas uruguayas en el marco del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, operaciones de imposición de la paz, etcétera.
A ver, nosotros, brevemente, recordemos cuáles eran entonces los argumentos. Ustedes habían sostenido que en realidad se trataba de una legitimación de un golpe de Estado.
Efectivamente, tal como no solo nosotros lo entendemos, sino también la mayoría de los países de África y todos los países del Caribe, ¿no?
Y en particular,
donde todavía está asilado Aristide, que fue el presidente electo, que fue depuesto por un golpe de Estado, ¿no?
Y la discrepancia con el capítulo 7 de la Carta de la ONU, o mejor dicho, con el hecho de que estas fuerzas vayan al amparo del capítulo 7.
Claro, se mantiene igual que en el...
¿Pero por qué era?
Y porque, es así, era una misión de imposición de la paz, iban en el marco del capítulo 7, ¿verdad? Eso lo determina el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que establece si una fuerza que se despliega en un país va en una operación de paz del capítulo 6, que implica que los bandos contendientes se han puesto de acuerdo en iniciar un proceso de paz, hay un alto el fuego, y un contingente de cascos azules va simplemente a arbitrar, proteger ciertas líneas, ocupar ciertos espacios que están en disputa. El capítulo 7 es imposición de la paz. El contingente va con el garrote en la mano, digamos, a repartir a diestra y siniestra hasta que pare la guerra. Implica entrar en combate, ¿verdad? No quiere decir que se entre, pero queda autorizada la fuerza que allí va a iniciar las operaciones bélicas. Entonces Uruguay siempre se negó a esto último, ¿verdad? Tradicionalmente. En el caso del Congo, que era una operación del capítulo 6, de pronto pasó al 7 por decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros entendimos que en ese caso Uruguay debía replegar su fuerza. Como por otra parte Uruguay lo hizo en otras misiones de paz cuando sucedió esto, ¿no? Y el gobierno de Jorge Valle, apoyado por el Parlamento, por la mayoría parlamentaria, dando un viraje muy fuerte en política internacional, decidió mantener la fuerza allí, y todavía la tenemos. Repito, no solo en Haití, sino también en Congo. Nosotros discrepamos con ambas cosas, que como usted podrá estar observando, se trata más bien de política internacional que de política de defensa, ¿no?
Sí. Ustedes hablan de una equivocada política internacional.
Ahí está. Porque antes de tomar la decisión en el Ministerio de Defensa, la toma el Ministro de Relaciones Exteriores o el Presidente de la República. En cualquiera de estos casos hay implicancias en materia de política internacional tremendas. Obviamente, tiene injerencia también en estas decisiones en el Ministerio de Defensa, más bien en la parte de la decisión en brindar información militar, propiamente dicho. Pero una vez que se tomó la decisión, el Ministerio de Defensa cumple la orden y manda los contingentes que puede mandar.
Entonces, el análisis de la izquierda sigue siendo el mismo. Sin embargo, ahora se vota distinto. A ver,
porque se produjo un hecho consumado en ambos casos. Nosotros, cuando perdimos la votación en el caso del Congo, luego de haber votado y perdido, dijimos que de ahora en adelante ese contingente uruguayo iba a tener más apoyo nuestro que antes. ¿Por qué? Y porque a nuestro juicio el gobierno se equivoca, los manda allí, a nuestro juicio también mal equipados, y el hecho es que ahora tenemos allí 1.700 uruguayos y uruguayas desplegados en una situación peligrosa. En caso de que eso lamentablemente suceda, nosotros le vamos a dar el apoyo, ¿verdad? Mientras el hecho exista. En el caso de Haití es lo mismo. Con un agravante en el caso de Haití en este suceso de ayer en el Senado. Y es que, ya en forma repetida, el señor ministro de Defensa nos manda este material, este pedido, esta ley, y el presidente de la República, sobre la hora. Como pasó también hace bien pocos días en la oportunidad de que saliera para la Antártida la misión anual de la Armada Nacional, que va para allá a cumplir tareas logísticas. Hasta el presidente del Senado, Hierro López, protestó también contra el Ministerio de Defensa por esto, porque no le deja tiempo a ningún senador a estudiar en la carpeta correspondiente y ver por qué razones se lleva o no se lleva más gente, en este caso a Haití. Como viene eso sobre los plazos de un compromiso internacional con las Naciones Unidas que ya firmó nuestro país, quedamos encajonados todos los senadores que quisiéramos estudiar un poco más el asunto y ver, por ejemplo, si hay razones militares que hacen peligroso negar esto o favorecer esto, ¿no? El hecho está consumado.
Sí, entonces, además, el hecho está consumado, señor, pero supongamos que el frente votaba en contra. Igual daban los votos para que se enviaran esos 200 efectivos extra.
Sí, pero eso tiene una posición hipócrita de parte nuestra, ¿no? Como hay votos, nos hacemos los mismos, votamos en contra, quedamos bien, pero caemos en una irresponsabilidad, ¿verdad? Las tropas ya están allá, contra nuestra opinión, pero estando allá, nosotros vamos a proteger a esas tropas. ¿Hasta qué? Y acá le quería entrar en otro tema. El nuevo gobierno, que además está por instalar, el nuevo canciller, el nuevo ministro de Defensa, el gobierno general y el nuevo parlamento, vean qué hacemos ahora, porque ahora aquí hay como un enchastre, ¿no? Heredamos un mamarracho. ¿Ahora cómo hacemos? ¿Replegamos las fuerzas del Congo? Replegamos, porque además ahora, cuando le digo hechos consumables, que han habido evoluciones en la política internacional, que si usted, en el caso de Haití, si nosotros, hipotéticamente, el nuevo gobierno decidiera replegar esas cosas, tiene que hablar antes con Brasil, con Argentina, con Chile, etcétera, ¿verdad? No es tan fácil para nosotros decir, como estábamos en contra en junio, ahora, de un plumazo, pegamos el chiflido y que se venga aquella gente para acá. En todo caso, incluso no es problema que pueda decidir un parlamento que se va, sino el gobierno que viene, porque es un problema otra vez de política internacional, ¿verdad?
Sí, Brasil y Argentina han estado muy involucrados en esta misión de paz en Haití.
Chile también, y Chile muy involucrado. Entonces, justamente, fíjese ahora, nosotros
son
estamos...
Son gobiernos con los cuales, casualmente, el Encuentro Progresista tiene bastante afinidad.
Sí, pero eso no habría que tenerlo en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta es que estas tienen que ser políticas de Estado, como ayer dijimos, ¿verdad? La política exterior del país tendríamos que tratar de que fuera consensuada por todos los partidos políticos. No puede andar cambiándose de política exterior como de camiseta. Como surgió en este caso, es lo que hizo Jorge Valle, ¿verdad? Dando lugar a este embrollo, a este enredo, que ahora el nuevo gobierno va a tener que desenredar, porque acabamos, como usted estaba informando hace un rato, bien, esta declaración de Cusco, este formidable paso que se ha dado en materia de política internacional, y bueno, hay cosas que han cambiado, ¿no?
Usted se refiere a la creación de la Confederación Sudamericana de Naciones.
Por ejemplo, ¿no? Y tenemos de esa confederación ahora en Haití, casi que diríamos que el contingente es todo de esos que estuvieron reunidos ahora ahí en el Cusco, ¿no?
Entonces, no es como han dicho desde algunos partidos políticos e incluso desde análisis de prensa en estas horas, no es que el Frente cambie su posición porque antes estaba en la oposición y ahora se encuentra en las puertas de asumir el gobierno.
En el Parlamento de ayer yo estaba en la oposición.
Bueno, sí, claro, pero a punto de ser gobierno.
Seguro, pero usted bien me dijo, mire, que había votos igual, ¿verdad?
Sí.
Entonces, nosotros no cambiamos la posición. El Frente Amplio no la ha cambiado. El Encuentro Progresista tampoco. Pero nosotros le tenemos que dar la oportunidad, concretamente, a doña Susana Berruti y a don Reinaldo Gargano, para hablar en plata y en concreto, de que ellos se aboquen a ver este gran problema y ver cómo lo resolvemos, ¿no? Heredamos, como tantas otras cosas, del gobierno que se va, y también del Parlamento que se va, algunos enredos que hay que meterle más. Pero no seríamos nosotros quienes, fíjese que si nosotros hubiéramos votado en contra ayer, ya le estábamos ordenando, siendo además muchos de los que estábamos ayer, hay senadores que nos vamos a quedar y hay senadores que se van a ir, incluso de nuestra fuerza política. Estábamos ordenando, ¿verdad?, por carambola, al futuro ministro de Relaciones Exteriores y al futuro ministro de Defensa y a nuestro presidente de la República futuro, bueno, usted tiene que retirar, ya lo estamos decidiendo, incluso le creamos un problema, no van esas 200 personas, esos 200 efectivos aquí, y como no pudimos estudiar la carpeta, no nos da tiempo, no nos da el tiempo, ni a nosotros ni a ningún otro senador, bueno, tal vez nosotros con esa proyección estábamos generando un problema grave, ¿no?
Senador Eleuterio Fernández de Oro, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva.
Gracias a usted. Adiós.